Esta es Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, transmitiéndole a Cuba con fe en la victoria.
Este es un programa de archivo de Radio República.
Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, presenta La Casa Cubana. Julio Estorino nos lleva a un encuentro entre amigos. La Casa Cubana.
Saludos amigos, bienvenidos a la Casa Cubana. Quiten el ganchito de la puerta, empújela, vengan para acá, estamos en la casa de todos. Así que siéntense aquí en lo que encuentren, ahí arriba de un cajoncito, donde quiera. Estamos en familia y estamos unidos pues por los mismos sentimientos. A veces es un sentimiento de pesar ante el estado de la Casa Cubana, como la vemos destruida, que parece que se cae. Pero es también un sentimiento de esperanza que nos hace mirar hacia adentro, hacia el espíritu, hacia el corazón, y encontrar ahí pues las reservas necesarias para afincarnos en la confianza de que un día no muy lejano vamos a tener la oportunidad, todos los cubanos, de poner nuestro granito de arena para reconstruir la casa, para levantarla, para reforzarle los cimientos, limpiarla, y sobre todo para abrir sus puertas y ventanas para todos sus hijos, para que se acabe una situación como la que esta casa ha venido soportando por más de 50 años, de terror, de falta de derecho, de carencia de todo. Aquí estamos pues para echar nuestra mirada hacia los temas que nos interesan en cuanto a Cuba, su realidad de hoy y el futuro que queremos construirle. La semana pasada tuvimos por aquí a Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano, e hicimos un programa biográfico básicamente con el objetivo de que nuestros oyentes pues conozcan un poco más de cerca las voces que escuchan, los dirigentes del exilio, las personas que tienen un largo expediente de solidaridad con nuestro pueblo y que precisamente por eso pues despiertan el interés de los que nos oyen. Le pedimos que volviera esta semana Orlando Gutiérrez Boronat, porque aparte de la reseña de su vida hasta el día de hoy, también es muy interesante conocer la actividad cotidiana y la proyección de futuro. Ya él está entrando por ahí. Bienvenido Orlando, gracias por estar de nuevo aquí en la Casa Cubana.
Gracias, Julio, por invitarme a la Casa Cubana, donde siempre hacen buen café.
Seguro que sí, vamos a esperar que llegue, ¿no? Ese café que estamos esperando. Orlando, como le contaba a los oyentes al presentarles el programa, la semana pasada estuvimos hablando de tu vida, más o menos, tu nacimiento, tu infancia, los estudios, tus primeras actividades y qué sé yo. Y llegamos a un punto que ya, pues, entrando en la vida adulta, entrando ya hecho un hombre, como decimos, pues, te integras a las actividades en pro del rescate de la democracia en Cuba. Tú decías que en un principio, allá en aquella época, podemos decir de los 70, todavía en la mentalidad que imperaba en el mundo entero prácticamente de la manera de resolver los conflictos cuando se trataba de la imposición de una dictadura, de un régimen tiránico a un pueblo, pues estábamos en el proceso de lo que era, se entendía como la lucha armada, con todas las desventajas de desarrollarla desde la pobreza de comparada de un exilio en contraposición a una dictadura militar apoyada entonces por la Unión Soviética. Me decías también que después de militar en esa fila, pues comenzaste a darte cuenta de la ineficacia ya para entonces de esos conceptos. Cuéntanos un poquito cómo fue ese proceso.
Julio, el objetivo aquí es que el pueblo cubano pueda tener un nuevo comienzo. Que el pueblo cubano pueda tener la plena restitución de sus derechos inmediatamente. No hay razón por la cual posponer la libertad a la gente. El régimen que impera en Cuba y las fuerzas que lo apoyan, como la jerarquía de la Iglesia Católica, diseminan esta idea de que los cubanos no están listos para la democracia, que los cubanos no están listos para ser libres. Yo me acuerdo cuando decían eso mismo de los polacos.
¿Cómo no?
Cuando decían eso mismo de los españoles. ¿Te acuerdas cómo se decía eso de los españoles?
Sí,
que los españoles no podían tener democracia, que no estaban listos, que le hacía falta.
El día que Franco se muera, pues él.
Mira, ahí veintitantos años de democracia y le va. Y ahí están. Las ha ido bien, las ha ido peor, pero son libres. Entonces, no hay ninguna razón. Tenemos que entender eso. Nosotros no somos menos que nadie. Y el ser humano está dotado de razón, está dotado de potencialidades. Y cuando el pueblo cuando tenga libertad, al contrario, las cosas mejoran, no empeoran. Entonces, siempre hemos querido un nuevo comienzo para el pueblo cubano. Siempre hemos querido una plena restitución de los derechos del pueblo cubano. Y no vamos a aceptar ninguna otra cosa que no sea eso, porque hacerlo sería indigno. Hacerlo sería aceptarnos como algo menos que seres humanos. Bueno, entonces, buscando ese nuevo comienzo y buscando un cambio real, es que hemos buscado las maneras de poder levantar ese pueblo para ponerle fin a esa dictadura. En un momento dado, siguiendo la tradición cubana, pensamos que era la lucha armada, pero nos dimos cuenta que la lucha armada no era el instrumento para el momento, no está adecuado a los objetivos que buscamos. La violencia ha tenido un rol negativo en la historia de Cuba, en la etapa republicana sobre todo, y comenzamos a optar por esta lucha de resistencia civil, de lucha cívica no violenta, que pensamos ha ido creando una cantera de sociedad civil para que el país pueda restituirse algún día.
Ahora, Orlando, las personas que dicen esto que tú acabas de decir, o sea, que hacen esas manifestaciones en cuanto a los derechos de nuestro pueblo, las falacias que se erigen sobre si no está preparado para la democracia, lo que ponen estos argumentos tan claros a la vista y comprensión de nuestro pueblo, inmediatamente se buscan, ya lo sabemos, la ojeriza del régimen y se desatan las campañas de descrédito en contra de las diferentes personas que se oponen al régimen con argumentos sólidos como esto que tú acabas de decir. Y tú no has sido la excepción, en varias ocasiones ya pues se han desatado campañas mediáticas en tu contra, campañas de desprestigio contra ti y contra tantos otros, ¿no? ¿Tú tuviste alguna vez o participaste alguna vez, has tenido en el pasado remoto o en el pasado reciente alguna participación directa en hechos de violencia indiscriminada, de atentados, de cosas de esa naturaleza?
Contrario a la gente que desgobierna Cuba, yo nunca he puesto una bomba, yo nunca he matado a un ser humano, yo nunca he participado en ningún hecho terrorista.
¿Sí?
Yo me entrené para luchar frontalmente contra esa gente en el campo militar cuando era un muchacho, como lo hizo mucha gente. En el momento que ellos estaban exportando el terrorismo a todo el mundo. Y yo, en el momento que dejamos esa opción de lucha, jamás he vuelto a incurrir en eso.
Sí, así que una de las características más, qué sé yo, contradictorias y que revela hasta qué punto llega, pues la, qué sé yo, la capacidad de mentir y de tergiversar del régimen castrista, es esta, de que un régimen fundamentado en la violencia, un régimen que nació precisamente de la lucha armada, que nació del poner bombas en las ciudades, particularmente en La Habana, a diestra y siniestra, de asesinar sin miramientos, y que lo ha hecho no solamente en Cuba, sino que ya después de tener el poder, con los fusilamientos y con todo lo demás, lo ha hecho y lo ha diseminado por distintas partes del mundo, desde América Latina hasta África, pues se complace en acusar de terrorista o de violencia a todo el que se lo pone sin respeto alguno para la verdad, que eso quizá lo más espectacular que tiene todo esto en cuanto a la capacidad de mentir y manipular. Ahora bien, Orlando, a ti justamente se te identifica mucho con, lógicamente, con la oposición al régimen, pero además de eso con el Directorio Democrático Cubano, que ha sido una pues de las trincheras de lucha por la restitución de los derechos del pueblo cubano. ¿Cómo surge la idea del Directorio Democrático Cubano? ¿Qué es el Directorio Democrático Cubano?
Julio, el directorio surge bajo la siguiente premisa. A finales de los 80, ya la lucha tradicional frontal contra el régimen se había desgastado. ¿Recuerdas que hubo un gran jurado federal en Estados Unidos muy grande, sí, que encarceló a docenas de cubanos a comienzos de los 80, obligó a otros a testificar ante gran jurado? Yo no me acuerdo si te citaron también, no, ante aquellos grandes jurados. Hasta Tony Barón lo citaron en gran, sí, jurado eso, a comienzos de los 80. Fue un mecanismo que utilizó Estados Unidos para neutralizar lo que quedaba de oposición beligerante al capitalismo. Algún día se escribirá esa historia. Y el proceso de lucha había entrado una nueva dinámica. Estábamos en la universidad, vimos que no había un relevo generacional en las filas del movimiento, vimos que hacía falta un nuevo enfoque. Nos estábamos llenos de la mística de lo que estaba ocurriendo en Europa del Este, donde Solidaridad estaba cambiando las reglas del juego con un movimiento no violento público. Vimos que esa técnica de lucha que había sido tan efectiva en la India y en Estados Unidos podía funcionar contra un régimen comunista. Nos dimos cuenta que había que renovar nuestras canteras. Y primero se comenzó con la refundación de la Federación de Estudiantes Cubanos en la Universidad Internacional de la Florida. Y desde ese foco comenzamos a vincularnos con otros grupos de jóvenes que estaban surgiendo aquí y allá en diferentes partes del exilio. Y eventualmente se constituyó los Jóvenes Cubanos Libres, que era una unión entre un grupo de jóvenes exiliados cubanos en Venezuela y la Federación de Estudiantes Cubanos aquí en Miami. Y de ahí brotó la idea de un Congreso Internacional de Jóvenes por una Cuba Libre en 1990, año clave, el 89-90. Ahí fueron más de 200 delegados del mundo entero a ese Congreso de Jóvenes Cubanos Exiliados. Y ahí fuimos con la idea de crear una organización de una nueva generación que ocupara la primera línea de lucha, pero con métodos y pensamientos nuevos. y de ahí surgió la idea de un nuevo directorio, para continuar la tradición de lucha republicana por la libertad del pueblo cubano.
Sí, porque hubo un directorio frente a Machado, frente al dictador Gerardo Machado en los años 30, hubo otro directorio frente a la dictadura de Batista en los 50, y este sería por la continuación de esa corriente de pensamiento patriótico.
Claro.
Ahora frente a la dictadura castrista.
Claro, claro. Así es, muy. El quinto directorio.
El quinto, ¿cómo se estructura ya el directorio una vez que...?
Bueno, en ese congreso se presentó la ponencia de constituir el directorio, fue aprobada en una votación. El congreso tuvo una asamblea plenaria maratónica, donde la juventud cubana exiliada se enfrentó a los problemas del país con un sentido de responsabilidad tremendo. Y de ahí surge el compromiso de luchar por Cuba desde un instrumento llamado el directorio, al cual comprometimos nuestra vida, comprometimos nuestro esfuerzo. Y además estábamos llenos de una idea, Julio, de que si revivíamos ese nombre, teníamos que tener mucho cuidado lo que hacemos con él, porque era el nombre de Joves Bru, era el nombre de José Antonio Echeverría, era el nombre de Rafael Trejo, era el nombre de esos jóvenes que dieron su vida para que Cuba fuera un país mejor. Y surgimos con esa idea de impulsar dentro de Cuba una lucha cívica no violenta. Sabíamos que ese movimiento disidente, que era muy incipiente en aquel momento, podía crecer, teníamos fe en que ese movimiento creciera, teníamos fe en que la solidaridad internacional podía funcionar. Teníamos fe en informar al pueblo de Cuba. Y como tú recordarás, el directorio, desde una posición de respeto, tuvo una posición predominante en el debate que tomó lugar en la comunidad de aquellos tiempos sobre violencia, no violencia, apoyar a los disidentes, no apoyar a los disidentes. ¿Tú recordarás aquella polémica?
Pero es que no solamente, es que en contradicción directa a algunas de las mentiras que tratan de propagar la propaganda castrista, la maquinaria oficial castrista, ¿no? Contra el directorio y otras organizaciones de este corte de lucha cívica no violenta, aquí en el exilio, yo bien recuerdo bien que cuando el directorio y otros, tuvo entre ellos tantos otros, comenzaban a esbozar estas ideas de que se podía enfrentar la dictadura castrista a través de la lucha cívica no violenta, pues ustedes eran clasificados por algunos que no podían salir o no querían salir de los esquemas antiguos de la lucha violenta, como o bien flojos o bien agentes de la dictadura. Decía, esta gente está contaminada por el régimen castrista, porque ¿cómo van a proponer semejante locura de enfrentar a la represión castrista con métodos pacíficos? No, o sea, era en realidad la discusión, el debate que se planteaba en esta noche.
Había otra cosa, Julio. Había mucha gente, había la determinación de que el régimen se caía solo con la caída de la Unión Soviética. Nosotros estábamos convencidos, lamentablemente,
que no era así.
Que no.
Orlando, en la trayectoria del directorio, una vez que se funda, bien sabemos que en la lucha política pues se puede surgir con cierto tipo de ideas, cierto tipo de estrategia, pero luego las circunstancias van cambiando, sobre todo en una lucha tan prolongada como esta que ha sido la del pueblo cubano por la recuperación de sus derechos, y las organizaciones o los grupos que persiguen esa meta última de la liberación pues también van cambiando, adaptándose a las nuevas circunstancias, etc. ¿En algún momento se ha desviado el directorio democrático de su base fundamental o de sus causas ideológicas fundamentales en el sentido de la lucha cívica? ¿En alguna ocasión ha participado o protagonizado en acciones de otro tipo, violentas en algún sentido, ataques? Porque hasta se ha dicho que atentados contra funcionarios del régimen castrista, pues que haya estado la mano oscura.
En primer lugar, Julio, los atentados a funcionarios castristas que existe el régimen tomaron lugar en los 70 y los 70 y a comienzos de los 80, cuando yo era un niño, ni existía el directorio cuando aquello. En segundo lugar, en 25 años de existencia, el régimen no puede señalar una acción terrorista, una acción violenta que tenga la más mínima proximidad al directorio democrático cubano. Lo que el régimen cita como terrorismo es Radio República. En los blogs del régimen, increíble. El mensaje este es terrorista, ¿sí? Porque la verdad es aterrorizada.
La verdad es subversiva, la verdad es subversiva.
Lo que el régimen cita como terrorismo es nuestro trabajo internacional y el respaldo que hemos recibido en el mundo. Y también tenemos que decir, en diferentes capitales en el mundo hemos hecho conferencias y ha ido el régimen a intentar aterrorizarnos con golpes, con asaltos, con... Ellos son los que son los terroristas. Así que esa es una acusación completamente infundada, diseñada como una campaña de propaganda para intentar destruir lo que se ha convertido en un baluarte de la resistencia, que es este directorio democrático cubano.
Explícanos un poco, para beneficio de nuestros radioyentes, pon ejemplos como tú quieras, ¿en qué consiste operacionalmente el trabajo del directorio? Tú dices, actividad internacional, ¿qué es eso? ¿Qué es esa actividad internacional? ¿Qué es ese apoyo a aquel movimiento que empezaba cuando se fundó el directorio de disidencia pacífica dentro de Cuba?
Bueno, hemos visto que eso ha pasado de ser a un movimiento relativamente reducido de intelectuales cubanos basado en La Habana, a un movimiento nacional con la participación del pueblo que reta al régimen en las calles, que ha recibido reconocimiento internacional, que es una voz potente para el cambio en Cuba. El régimen ha tenido que reprimir en las calles, el régimen ha tenido que usar sus recursos para impedir que ese movimiento siga
creciendo. Y hay que subrayar que ha reprimido siempre a cubanos desarmados, a cubanos que no han escenificado ningún acto violento, sino que efectivamente, y eso a mí me maravilla, yo con los años que tengo he visto todo tipo de luchas, a mí me maravilla que esta nueva generación cubana se haya imbuido tan profundamente de este concepto de lucha cívica, que a pesar de las provocaciones, pues se ha mantenido fiel a su vocación de la no violencia, de llevar la lucha adelante sin esos méritos. Hay que aclarar eso, porque la violencia, desde hace muchísimos años, ha partido única y exclusivamente de parte del régimen.
Así es, muy. Pero Julio, también tenemos que ver esto, es decir, el pueblo cubano tiene un derecho sagrado, es más, el pueblo cubano tiene un deber de resistencia, el pueblo cubano tiene el deber de resistir al régimen. Lo que tenemos la obligación de que esa resistencia sea lo más efectiva posible.
Claro.
Yo creo que la más efectiva es la resistencia cívica.
¿Y cómo ayuda el directorio revolucionario cubano, el directorio democrático cubano, que es el nombre que tiene, precisamente al desarrollo de esas actividades?
Identificando los núcleos de resistencia en Cuba, proveyéndole el respaldo que podamos proveerle, dándole información como hacemos por Radio República, buscando apoyo internacional para ello, moviéndonos para organizar el exilio, para mantener el apoyo. Una de las cosas que yo creo que el directorio ha sido fundamental es vincular a la base del exilio con la base dentro de Cuba. Eso lo empezamos a mover nosotros aquí. ¿Por qué? Porque aunque tuvimos estos debates fuertes dentro de la comunidad sobre la disidencia, la no violencia, creo que se vio que teníamos una mejor idea de en qué dirección ir. Y además, siempre tengo que decir esto, siempre se nos trató con mucho respeto con ese debate. Es decir, el liderazgo establecido, yo me sentí que nos escuchó, debatieron, pero nunca pusieron en duda nuestro compromiso ni nuestra lealtad a Cuba, ¿no?
Tú dices actividades internacionales del directorio democrático cubano. ¿Cuáles son esas actividades? ¿Cómo se llevan a cabo?
Bueno, Julio, se creó una red internacional de comités de solidaridad con la democracia en Cuba, muy activa, que ha producido manifestaciones, ha producido respaldo para el pueblo de Cuba en diferentes partes. Le han dado apoyo directo a esa disidencia dentro de Cuba. Se ha logrado llegar a los organismos internacionales de más alto nivel. Se ha logrado plantear la denuncia por la violación de los derechos humanos en las instancias más altas. Se ha logrado una estación de radio que transmite hacia Cuba con el apoyo de gente alrededor del mundo. Se logró generar un estado de opinión, un estado de movilización internacional a favor de ese movimiento. Contó un régimen que ha sido muy inteligente con las relaciones públicas y que cuenta con un aparato de apoyo de relaciones públicas del mundo entero.
¿Cómo se financia el Directorio Democrático Cubano sus actividades? Hay una palabrita en nuestro idioma que ha sido muy explotada por el régimen. Un régimen que envió soldados, hijos de nuestro pueblo cubano, a morir por los intereses de la Unión Soviética en África y en otros lugares, no es nada parco al lanzar acusaciones de ser mercenario contra todos los que se oponen. ¿Cómo se financia el directorio? ¿Es esta una organización mercenaria?
Julio, en primer lugar, todos los movimientos de liberación han recibido apoyo internacional para poder triunfar. Si Francia no apoya a las colonias norteamericanas en la lucha contra Inglaterra, se quedan los ingleses.
Claro.
Si los Estados Unidos no respalda a los polacos y a los franceses en la lucha contra el nazismo, se queda el nazismo.
Si Fidel Castro no hubiera venido a Miami en tiempos de Batista a recaudar dinero para financiar el movimiento 26 de julio,
no hay movimiento 26 de julio.
No hubiera habido movimiento 26 de julio.
Entonces nosotros recibimos, lo que no se puede permitir es que venga una potencia extranjera a imponerte un plan, a imponerte una estrategia, a decirte qué hacer. Nosotros desarrollamos nuestra estrategia, desarrollamos nuestra comprensión de la realidad cubana y actuamos sobre ella. Y en base a esa ejecutoria, hemos recibido respaldo de diferentes programas de asistencia a la democracia en Cuba, principalmente de Estados Unidos, pero también de otros países. Y también hemos recibido un respaldo muy generoso y muy constante por parte del exilio cubano.
¿Cuál es la proyección de futuro en estos momentos? Primero el presente. En estos momentos en que estamos, pues de alguna manera, inmersos en una etapa nueva llena de incertidumbre por el hecho de un acercamiento anunciado entre el gobierno de Estados Unidos y la dictadura castrista, que nadie entiende muy bien y del cual todavía los detalles son un tanto oscuros. Se van a restablecer las relaciones diplomáticas, los por tanto son los que no se conocen muy bien. Se han hecho vagas alusiones a los derechos humanos en Cuba, qué sé yo, sin que aparezca por ningún lado un compromiso firme, al menos que yo pueda ver, al respecto de ese tema y demás. ¿Cómo entiendes tú, cómo te sientes tú, cómo contempla el directorio la presente situación? Porque sin duda, nos guste o nos pese, Estados Unidos es un actor principalísimo en los problemas cubanos. Eso ha sido así a lo largo de la historia, y la historia misma y la geografía, como decía el doctor Ramón Grosso Martín, lo han querido también de esa manera. ¿Cómo contemplamos esa situación?
Mire, estamos en una situación compleja. No solamente es en Cuba, Julio, hay un movimiento mundial de retroceso de la democracia. Hay una subversión de los valores fundamentales de toda civilización. Es una época en la cual está predominando el materialismo y que se pongan los intereses por encima de los principios. Eso resulta en que el mundo se ha ido consolidando y expandiendo un bloque antidemocrático encabezado por Rusia, por China, por Irán, por el régimen castrista. Y lamentablemente el poder de los grandes capitales que quieren este tipo de régimen, porque es más fácil invertir en un país esclavo que en un país libre. En un país libre hay sindicatos, hay partidos, hay prensa independiente que critica. Uh-huh. En China no hay nada de eso. Y en la Cuba, en la que quieren invertir, tampoco hay nada de eso. Entonces ese poder de un capitalismo no legítimo sobre los gobiernos se ha ido incrementando. Entonces lo que estamos padeciendo ahora no es solamente de Cuba, es un problema internacional de subversión de los valores fundamentales. Lo que sí te puedo decir es que para mí está claramente demostrado que la libertad es un aspecto fundamental de la naturaleza humana, que el ser humano necesita libertad, y que tú puedes reprimir la libertad un tiempo, tú puedes opacar la libertad un tiempo, la libertad encuentra la manera de restablecerse, porque el ser humano necesita saber, necesita conocimiento, necesita ampliarse. Entonces, aunque estemos pasando por un momento difícil, yo veo que dentro de ese momento difícil hay una resistencia luchando en toda Cuba, hay un pueblo que se está moviendo, hay un régimen que se siente presionado por las mismas circunstancias de su existencia, y por ende tenemos capacidad para seguir luchando. Como decía para allá, nuestra esperanza está en que estamos luchando.
Sí, señor. El futuro, Orlando, el futuro. ¿Cuál es el objetivo del Directorio Democrático Cubano? ¿Qué quisiera ver en la Cuba del futuro?
En la Cuba del futuro quisiéramos ver el Estado de Derecho plenamente restablecido. Quisiéramos tener elecciones libres, libertad de partidos políticos. Quisiéramos tener un país en el cual el ser humano pueda desarrollar sus medios de subsistencia por sí mismo. Un país en el cual el gobierno responda a la ciudadanía. Un país en el cual la gente participe en formar las leyes bajo las cuales viven. Un país en el cual, un país normal, donde la gente pueda entrar y salir, comprar, vender, pensar, estudiar, escribir. Un país en el cual las normas de libertad y democracia sean respetadas. Un país en el cual existe una política abierta, transparente, en el cual los fondos públicos sean manejados responsablemente ante el escrutinio de la sociedad civil. Un país en el cual se pueda ser cubano sin tanta angustia.
Orlando, muchas veces en todas estas ecuaciones, en las componendas internacionales y aún desgraciadamente en el fragor de esta lucha cotidiana buscando precisamente los caminos para el bienestar del pueblo cubano en todos los sentidos, se nos olvida, y se le olvida sobre todo a los poderosos en el mundo, ¿no?, que precisamente el eje de todo esto es el pueblo cubano. Es el que resulta afectado más directamente por los acuerdos de los poderosos cuando ignoran precisamente los derechos y la voluntad de ese pueblo. Es aquel al que nosotros, exiliados, corremos el riesgo de no entender bien o de olvidar en el fragor de una lucha que, donde te digo, los principales son ellos. Si hay desconcierto entre, y tiene que haberlo en estos momentos, entre tantos sectores que tienen que ver con los problemas cubanos, en el pueblo cubano lo hay también. Hay algunos con una esperanza vaga, no bien definida, estos que están poniendo siempre su esperanza en que algo les venga de fuera, no una salvación que no se explica, que viene de afuera, de que este acercamiento va a producir, pues, qué sé yo, frutos muy buenos para el pueblo cubano. Hay otros que no lo entienden y están, pues, cauteloso, otros que son absolutamente escépticos en cuanto a lo mismo, dicen nosotros no podemos contra esto, está decidido y pues habrá que conformarse con seguir de esclavos, qué sé yo. Todo esto dicho de diferentes maneras, ¿no? Pero es como está ahí. ¿Qué se le puede decir a ese pueblo nuestro en estos momentos?
Es un momento difícil, pero de lo que sí podemos estar convencidos es que este régimen está llegando a su final biológico. Que este régimen no tiene una ideología que trascienda sus esfuerzos. Que los cubanos podemos lograr mucho, mucho más. Que lo único que no podemos perder es la fe en nosotros mismos, porque dentro de nosotros está el regalo divino del derecho, de la libertad. Que tenemos que estar plenamente convencidos de que somos un pueblo digno, volver a querernos a nosotros mismos. No caer en el doble mensaje de destrucción de nuestra personalidad del castrismo. Y saber que en la lucha no solamente encontramos esperanza, sino una razón de ser y un engrandecimiento de nuestro espíritu. Esto es una lucha fundamentalmente espiritual entre el bien y el mal. Es una lucha fundamental entre el desarrollo y el subdesarrollo de la condición humana. Y por tanto, el luchar, el pensar, el escribir, el ejercer, es una forma de levantar nuestro país y de engrandecernos nosotros mismos. Esta lucha se la debemos a nuestros hijos.
Bueno, pues pensando en nuestros hijos precisamente es que luchamos porque puedan alcanzar un futuro lleno de derechos, de libertad, de todo aquello que hace la vida vivible en tantos lugares del mundo y de los cuales Cuba no tiene que ser un territorio ajeno. Gracias, Orlando, por esta comparecencia, gracias por estos programas que en definitiva lo que hacen es aclarar la mente de muchos en cuanto a temas fundamentales. Gracias también a Jorge Trilla, que no solamente ha estado a cargo de la producción, sino que nos trajo el café que estábamos esperando desde que entramos en la Casa Cubana. Y gracias sobre todo a ustedes, nuestros queridos radioyentes. La próxima vez los esperamos, como siempre, en Radio República, para agruparnos todos y pasar un rato aquí en la Casa Cubana. Hasta entonces, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, presentó La Casa Cubana. Julio Estorino los invita a un nuevo encuentro entre amigos en La Casa Cubana. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, los invita a escuchar su programación a través de la onda corta. Sintonícenos en la frecuencia de los 9.490 kHz de la banda de 31 metros, de lunes a domingo de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra.
Mariana Gómez del Campo, presidenta de la Organización Demócrata Cristiana de América, envió este mensaje de solidaridad con los presos políticos cubanos.
Los queremos libres, los queremos en casa. La Navidad es la época de unión y esperanza. En Cuba, más de 1,000 prisioneros políticos padecen las consecuencias de las protestas de julio de 2021. Entre ellos, adultos mayores, personas con enfermedades y mujeres se enfrentan a la represión del régimen. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos y los Defensores de la Democracia instan a su liberación urgente, que la libertad y el regreso al hogar iluminen sus vidas en esta temporada festiva. Pensemos en ellas y ellos. Basta de represión.
Navidad es la temporada para encender el fuego de la hospitalidad en la sala, la llama genial de la caridad en el corazón.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
El hombre de la rosa blanca.
El mundo es un templo hermoso, donde caben en paz los hombres todos de la tierra, porque todos han querido conocer la verdad y han escrito en sus libros que es útil ser bueno, y han padecido y peleado por ser libres, libres en su tierra, libres en el pensamiento.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Saludos, queridos compatriotas. Les habla Germán Miret, secretario de la Fundación Padre Félix Varela de Miami, enviándoles un caluroso y fraterno abrazo en mi nombre y en nombre de todos nuestros miembros. El héroe de las tunas le llamaban. Todos lo conocían como Mario Menocal o Mario García Menocal. Su nombre completo era Aurelio Mario Gabriel Francisco García Menocal y de Op, y fue el tercer presidente de nuestra República de Cuba. Mario García Menocal nació en el Central Australia, en Hawái Grande, en la provincia de Matanzas, el 17 de diciembre de 1866. Su padre Gabriel García Menocal era el administrador de Central. Su madre se llamaba Narcisa de Op, ambos nacidos en Cuba. Al comenzar la Guerra de los 10 Años en 1868, teniendo al pequeño Mario 2 años de edad, su padre se vio obligado a salir del país con su familia debido a sus actividades conspirativas contra la corona española. Primero viajaron a los Estados Unidos, pero al poco tiempo se trasladan a México, donde don Gabriel se dedicó al cultivo de la caña de azúcar en el estado de Tabasco. Allí vivió Mario Menocal hasta la edad de 13 años, en que sus padres decidieron enviarlo a estudiar a los Estados Unidos en el Instituto Chappaqua Mountain en el estado de Nueva York. En 1881, con 14 años, regresó a Cuba con su hermano Fausto, pero por poco tiempo, pues pronto regresó a los Estados Unidos al amparo de su tío Aniceto Menocal, matriculándose en la Escuela de Agronomía del estado de Maryland, y más tarde, en 1884, pasó a la Universidad de Cornell para estudiar ingeniería, graduándose en 1888. Su tío Aniceto era ingeniero naval, trabajaba en el proyecto de un canal interoceánico. Unos historiadores dicen que en Nicaragua, otros dicen que en Panamá. El hecho es que Mario trabajó con él por unos 3 años en ese país. En 1891 es que regresa a su patria, la que apenas conoce. Su primer trabajo en la isla es como ingeniero de una compañía francesa, propietaria de depósitos de sal y plantaciones de plátanos en Cayo Romano. Después pasa a trabajar en la construcción de una línea de ferrocarril entre Camagüey y Santa Cruz del Sur. Su vida se ha desarrollado hasta ahora de niño en México, de jovencito estudiando en los Estados Unidos. En sus años 20, siendo ya un joven adulto y con una carrera en Nicaragua o Panamá, llega a Cuba con 25 años de edad, a una Cuba que, se puede decir, casi no conoce, pero por su sangre cubana, o por tal vez por el ejemplo de su padre, se involucra en las conspiraciones contra el régimen colonial. El 24 de febrero de 1895 se produce el grito de Baire. Se dice que Menocal se alzó en Hawái Grande el 26 de febrero, 2 días después del comienzo de la guerra, participando en la batalla del Potrero La Yuca junto al coronel Martín Marrero. Pero su ingreso oficial en el Ejército Libertador tiene fecha de 13 de junio de 1895 en Santa Cruz del Sur con el grado de capitán. Pronto se pone bajo las órdenes del mayor general Máximo Gómez y participa en los combates del Ramblazo y la Zanja. Aprovechando sus conocimientos de ingeniería y su experiencia en construcciones de líneas de ferrocarril, Máximo Gómez le da la orden de destruir las líneas férreas de la zona, logrando la destrucción de la vía del tren de Nuevitas en Camagüey. El Ejército Libertador movía a sus oficiales constantemente, allí donde fueran necesarios. Así, la permanencia del entonces capitán Mario García Menocal en el cuartel general de Máximo Gómez duró solamente 1 mes, del 7 de julio al 7 de agosto de 1895. En esta fecha fue transferido al 4º Escuadrón del Regimiento de Caballería Agramonte, bajo las órdenes del teniente coronel Alejandro Rodríguez. Allí permaneció hasta el 18 de octubre de 1895, cuando se le nombró subsecretario de Guerra del Consejo de Gobierno que presidía Salvador Cisneros Betancourt, el marqués de Santa Lucía. Ocupando ese cargo, acompañó a la columna invasora bajo el mando del mayor general Antonio Maceo desde que partieron de Mangos de Baraguá hacia el occidente el 22 de octubre de 1895. Llegó con él hasta Colmenar, cerca del límite de la provincia de Las Villas. Allí, el 28 de noviembre de 1895, el Consejo de Gobierno decidió enviarlo a los distritos de Bayamo y Manzanillo con la orden de organizar todo lo concerniente a las secretarías de la guerra, interior y hacienda en la zona oriental. Realizada esa encomienda, en febrero de 1895, Menocal pasa a servir en el cuartel general del tercer cuerpo bajo las órdenes del mayor general Mario Suárez, siendo ascendido a teniente coronel. Hacia el mes de mayo de ese mismo año fue transferido al departamento oriental que comandaba el general Calixto García, esta vez como jefe de su estado mayor. Durante este año de 1896 participó en numerosos combates: los Moscones, Yerba de Guinea, La Piedra, La Guada, Belleza, La Gloria, Lugones, la toma del fuerte Gonfau durante el ataque a Guaymaro y muchos otros más. Su pericia como estratega militar y su arrojo en las batallas le ganaron el ascenso a coronel en el mes de agosto y a general de brigada el 12 de noviembre de ese año. En marzo de 1897 participó en los ataques de Jiguaní y La Ratonera. A finales de ese mes apoyó el desembarco de la expedición del tercer viaje del vapor Laurada, que bajo el mando del mayor general Carlos Roloff llegó por el estero de Júcaro en Vanes. Como jefe del Estado Mayor del general Calixto García, sirvió por más de un año, hasta julio de 1897, en que fue nombrado jefe del segundo cuerpo de la tercera división, subordinado al mayor general Jesús Rabí, ejerciendo en esa capacidad hasta marzo de 1898. En agosto de 1897, tomó parte junto a Calixto García en la toma de Las Tunas, una batalla que duró dos días, del 28 al 30. Durante el combate, el brigadier García Menocal resultó gravemente herido, teniendo que ser retirado para recibir atención médica y siendo sustituido por su propio jefe, Jesús Rabí. Su actuación le valió el calificativo con el que comenzamos este programa: el héroe de Las Tunas. Esta batalla fue de suma importancia para la causa cubana. La derrota española convenció al ejército español que ninguna ciudad, no importaba la protección que tuviera, y esta era una de las más protegidas, se podía considerar exenta de un ataque por parte del ejército libertador. España perdió las esperanzas de que Vareliano Weyler controlara la situación y a los dos meses fue relevado de su cargo. El gobierno español entonces hizo ciertas concesiones, pero ya eran tardías, entre ellas la autonomía a la isla de Cuba. Junto con el general Mario García Menocal participaron en la toma de Las Tunas tres héroes que vale la pena mencionar: el teniente coronel Carlos García Vélez, quien peleó bajo las órdenes de su padre Calixto García Íñiguez; José Francisco Martí y Sayas Bazán, el hijo de José Martí, que sirvió como artillero y fue ascendido a capitán después de la batalla. Tenía solamente 18 años de edad. El otro participante fue Ángel de la Guardia, el mismo joven que acompañaba a José Martí el 19 de mayo de 1895, día de su muerte. Desafortunadamente, Ángel murió en este combate por la ciudad de Las Tunas. Era ya teniente coronel. El 11 de mayo de 1898, el brigadier general Mario García Menocal recibió la orden de organizar una tropa y marchar hacia La Habana, donde recibiría la jefatura del quinto cuerpo, bajo cuya jurisdicción militar estaban las provincias de La Habana y Matanzas. Después de tener la columna lista, salió de Holguín el 5 de junio. Pasó la trocha de Júcaro a Morón por la zona de Ciego de Ávila el 9 de julio. Y el 14 de agosto llegó al campamento que el mayor general Mallea Rodríguez, jefe del departamento occidental, había establecido en Jaruco, provincia de La Habana. Esto dos días después de haberse firmado la paz entre España y Estados Unidos. La guerra había terminado. Al día siguiente, Menocal fue ascendido a mayor general, siendo a los 28 años de edad uno de los mayores generales más jóvenes de la Guerra de Independencia. Se licenció del Ejército Libertador inmediatamente. el 24 de agosto. Durante los primeros meses del gobierno interventor norteamericano, Menocal fue nombrado jefe del Cuerpo de la Policía de La Habana, el que dejó perfectamente organizado. Pasó después a ser inspector general de obras públicas y presidente de la Junta de Servicios de Faros. Durante este tiempo, además, medió entre diferencias que surgieron entre americanos y cubanos durante el gobierno de la isla. Su pensamiento político era conservador, pero inicialmente no participó en la política del país. De hecho, en 1900 renunció a su nombramiento para dedicarse a la administración del Central Chaparra. En 1906, por iniciativa suya, se fundó la Asociación Nacional de Veteranos del Ejército Libertador. Y ese mismo año, un buen número de ex altos oficiales del Ejército Libertador, miembros del Partido Liberal, se sublevaron en la llamada Guerrita de Agosto, en protesta por la reelección de don Tomás Estrada Palma. Los veteranos entonces solicitaron de Mario García Menocal su mediación en la crisis, mediación que fracasó debido a la intransigencia de Tomás Estrada Palma de no negociar con los alzados. Lo que hizo fue pedir oficialmente la intervención del gobierno de los Estados Unidos el 13 de septiembre y anunció su decisión irrevocable de renunciar y entregar el gobierno de Cuba al representante que los Estados Unidos designara. Esta intervención duró hasta 1909, al tomar posesión de la presidencia de la República el general José Miguel Gómez del Partido Liberal, que había derrotado al conservador Mario García Menocal. Para las siguientes elecciones, en 1913, Menocal se presentó de nuevo por el Partido Nacional Conservador, mientras que su contrincante, Alfredo Zayas, lo hizo por el Partido Liberal. Menocal triunfó gracias a una alianza que los conservadores hicieron con una facción del Partido Liberal que se separó de ese partido. A esta alianza se le dio el nombre de Conjunción Patriótica y adoptaron el lema Honradez, Paz y Trabajo. Para su presidencia, Mario García Menocal se rodeó de los mejores y más capaces hombres de su época. Enrique José Varona fue su vicepresidente. Cosme de la Torriente, ministro de Estado. José Ramón Villalón, ministro de Obras Públicas. Emilio Núñez, ministro de Agricultura, Comercio y Trabajo. Rafael Montoro, secretario de la Presidencia. Y en otros cargos se destacaban Pablo de Sverine, José Antonio González Lanuza y muchos otros de gran prestigio. Un buen equipo que podía dirigir al país por caminos de progreso. La sociedad cubana adoptó a Mario García Menocal como uno de los suyos. El economista cubano Raúl Shelton lo describe de la siguiente manera en su libro Cuba y su cultura. Su porte aristocrático, recortada barba, modales tranquilos, de hablar reposado y sobrio, recias convicciones con un alto sentido del honor y la moral, le daban apariencia señorial. Varios fueron sus logros en los dos términos presidenciales en que dirigió al país. Ganó el pleito en el que Cuba negaba la legitimidad de las reclamaciones que Francia, Alemania e Inglaterra hacían a la isla por sus pérdidas durante la Guerra de Independencia. Cuba no tuvo que pagar indemnización alguna. A Menocal se le debe el desarrollo y la modernización de la industria azucarera con nuevas tecnologías, el uso de locomotoras en el transporte y transbordo de la caña, la construcción de caminos y el desarrollo general de muchos pueblos y ciudades donde inclusive se crearon nuevos barrios. Inauguró las comunicaciones telefónicas directas con los Estados Unidos. Construyó el Teatro Nacional. Comenzó la construcción del actual Palacio Presidencial y muchas otras obras. Dictó la ley que concedía la patria potestad a las madres aunque contrajeran segundas nupcias. Dictó también el seguro obligatorio para los accidentes de trabajo. En su época circulaban en Cuba el dólar americano y monedas españolas y francesas de plata. Menocal promulgó la Ley de Defensa Económica el 29 de octubre de 1914, prohibió la circulación de monedas extranjeras excepto el dólar, estableció el patrón oro y acuñó monedas cubanas en ese metal, en plata y en níquel, e igualó el valor del peso al dólar. Otro logro fue la fundación de la Academia Naval del Mariel en un castillo que Horacio Rubens, el fiel abogado del Partido Revolucionario Cubano de José Martí, había construido en una loma que dominaba la bahía de ese nombre. Entre las decisiones más notables que tomó estuvo el declarar la guerra a Alemania el 7 de abril de 1917 durante la Primera Guerra Mundial. Al día siguiente de haberlo hecho, los Estados Unidos. Sus críticos dicen que hizo esto para ganar el apoyo de los Estados Unidos, ya que estaba involucrado en una lucha interna al disputársele su reelección por los liberales. En realidad, el aporte de Cuba a esa Primera Guerra Mundial consistió en mantener un suministro estable de azúcar a un precio moderado durante el tiempo que duró ese conflicto. Una ley nada popular que dictó en 1918 y tuvo que derogar en menos de 6 meses fue la del servicio militar obligatorio. Durante la guerra y algún tiempo después que terminara, la industria azucarera vivió un auge al que los cubanos llamaron la danza de los millones o el tiempo de las vacas gordas. Con un costo de producción por debajo de los 3 centavos la libra, el azúcar llegó a cotizarse en mayo de 1920 a 22 centavos. Durante esos años, para ayudar en la producción del azúcar, permitió la entrada de cortadores de caña extranjeros. 75.000 vinieron de Jamaica y 81.000 de Haití. Hasta de China llegaron braseros. Esta inmigración creó graves problemas al no existir un rígido control de sus condiciones de salud, además de vivir en condiciones de higiene mínimos. Y tenemos que añadir que al pagárseles salarios ínfimos, perjudicaron al campesino cubano en sus jornales. Hubo entonces paros, huelgas, protestas y hasta sabotajes. Y Menocal los reprimió con fuerza. Un aspecto muy positivo de su presidencia fueron las grandes mejoras en la enseñanza. Aumentó el salario de los maestros. Introdujo la enseñanza práctica de la agricultura en las escuelas rurales. Se creó el servicio de maestros en regiones de poca población. Se fabricaron escuelas de mampostería. Se crearon las escuelas normales de Pinar del Río, La Habana, Matanzas, Santa Clara y Oriente. Los profesores ganaron sus puestos por oposición. También durante la presidencia de Menocal se construyeron nuevos edificios en la Universidad de La Habana, entre ellos las escuelas de astronomía, física y química. Primero de noviembre de 1916 se celebraron elecciones en las que Menocal figuró de nuevo como candidato del Partido Conservador. En esta oportunidad, aparentemente, había perdido el favor del pueblo y, según contaron algunos presentes, estaba dispuesto a aceptarlo. No así sus consejeros más íntimos. Carlos Márquez Sterling, por conocimiento de segunda mano, escribe en su libro de Historia de Cuba que Charles Hernández, director de comunicaciones, se encargó de cambiar las boletas desfavorables y, según muchos historiadores, realizó el mayor fraude electoral de la era republicana. Le llamaron el cambiazo. Esto enardeció a los liberales, que con José Miguel Gómez al frente y apoyados por una parte del ejército, en febrero de 1917 se alzaron en armas contra Menocal en la que se llamó la Revolución de la Chambelona. Se llamaba así porque era la tonada musical que identificaba a los liberales, a él la chambelona. Los alzados llegaron a controlar partes de Camagüey y Oriente. Menocal entonces suspendió las garantías constitucionales y sus tropas leales vencieron a los liberales en poco tiempo. El 7 de marzo, José Miguel Gómez, junto con su Estado Mayor, fueron capturados y encarcelados. La rebelión costó cientos de muertos y heridos. El 20 de mayo, Menocal tomó posesión de su segundo mandato y eventualmente decretó una amnistía general para todos los presos políticos, incluyendo a José Miguel Gómez. Al cumplirse su segundo periodo presidencial, entregó el poder a Alfredo Zayas, su antiguo contrincante en las elecciones de 1916. Zayas gobernó hasta 1924 y Mario Menocal se vuelve a presentar como candidato conservador contra el liberal Gerardo Machado, quien gana las elecciones. En 1931, convertido Machado en un dictador, Menocal planea un golpe de Estado en su contra que fracasa. es encarcelado en la cabaña en agosto de ese año y liberado por una amnistía en enero de 1932, en que parte al exilio en Miami. 5 años más tarde, en 1936, regresa para presentarse de nuevo en unas elecciones presidenciales que pierde al ser electo Miguel Mariano Gómez, hijo de su antiguo contrincante liberal José Miguel Gómez. Fue opositor de Batista, pero pactó con él en la Asamblea Constituyente de 1940. Estaba dedicado a reorganizar el Partido Conservador cuando lo sorprendió la muerte el 7 de septiembre de 1941. Sus restos fueron velados en el Capitolio Nacional y su entierro fue una manifestación de dolor en toda la población. Miles desfilaron ante su féretro y miles más presenciaron el paso de su entierro hacia el cementerio de Colón, en La Habana. Menocal estaba casado con Mariana Seba, con la que tuvo 3 hijos, Mario, Raúl y Georgina. Que Mario García Menocal cometió errores no se puede negar. Sus propios amigos más honestos lo reconocieron. El mayor de todos, permitir el fraude electoral planeado por sus aliados nada honestos. También permitirles el enriquecimiento ilícito y la corrupción. Pero puestos en una balanza sus méritos y sus faltas, que todo hombre tiene, hay que coincidir con el periodista Ramón Vasconcelos, quien fuera acérrimo crítico del general Menocal. Vasconcelos escribía para el periódico El País y a su muerte escribió un artículo que la revista Bohemia reprodujo a los pocos días aclarando. Vale la pena reproducir este soberano artículo de este maestro de periodistas que se llama Ramón Vasconcelos. A nuestro juicio, es lo mejor que se ha dicho sobre la recia y noble figura del mayor general desaparecido. Lo más sagaz y lo más caballeroso. Su adversario de ayer le rinde noblemente justicia y sin dejar de admitir errores de hombres es errar, reconoce con toda lealtad sus aciertos y lo que el anciano general representó y representaba para Cuba. Del largo escrito de Vasconcelos escojo unas pocas palabras. Después de llamarlo el héroe de las tunas, sigue diciendo: con Menocal desaparece el último de los mayores generales. Con él, como con cada uno de los caudillos libertadores que mueren, se va un jirón de nuestra historia. Se va un pedazo de la Cuba verdadera. El balance lo favorece. Es que ciertos errores se perdonan y ciertos antecedentes favorables no se olvidan. Bien, amigos, así llegamos al final de este nuevo programa de La Cuba que Perdura. Solo me queda agradecerles la amable atención que nos prestan cada semana. Agradecer al Directorio Democrático Cubano por el espacio radial que nos brinda por Radio República. A nuestro amigo Jorge Trilla por la dirección técnica. Dios les bendiga a todos. Dios bendiga a Cuba, patria y vida. Hasta el próximo programa. Hablo para ustedes Germán Miret, de la Fundación Padre Félix Varela de Miami.
Radio República presentó La Cuba que Perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que Perdura. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, los invita a escuchar su programación a través de la onda corta. Sintonícenos en la frecuencia de los 9.490 kHz de la banda de 31 metros, de lunes a domingo de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra.
Mariana Gómez del Campo, presidenta de la Organización Demócrata Cristiana de América, envió este mensaje de solidaridad con los presos políticos cubanos.
Los queremos libres, los queremos en casa, la Navidad es la época de unión y esperanza. En Cuba más de 1,000 prisioneros políticos padecen las consecuencias de las protestas de julio de 2021. Entre ellos adultos mayores, personas con enfermedades y mujeres se enfrentan a la represión del régimen. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos y los defensores de la democracia instan a su liberación urgente, que la libertad y el regreso al hogar iluminen sus vidas en esta temporada festiva. Pensemos en ellas y ellos. Basta de represión.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar el sitio de internet www.directorio.org, la página oficial del Directorio Democrático Cubano. En ella podrán conocer informaciones sobre la resistencia cívica cubana en contra de la dictadura castrista, la solidaridad internacional con esta justa causa y las actividades del Directorio Democrático Cubano a favor de la libertad y la democracia para Cuba.
Esta Navidad y Año Nuevo, mis amigos, son especiales en Cuba. Les saluda Paul Sfey. ¿Saben por qué les digo esto? Porque ustedes, los cubanos que buscan la libertad, han provocado que Dios esté más cerca. Todos hemos sido testigos de que Cuba despertó y sus jóvenes significan el cambio. Esta Navidad y Año Nuevo son más lindos porque ya sabemos que la libertad está a la vuelta de la esquina. Deseo que Dios les lleve más fuerza, más ganas aún, más esperanzas y que sostenga la convicción que sus verdaderos líderes tienen, tanto dentro de Cuba como en el exilio. Esa unión indispensable de cubanos serios que junto a Dios y todos, todo el pueblo cubano, llevarán a la isla a la verdadera libertad. Les deseo a todos los cubanos una feliz Navidad y un año de regreso al mundo libre. Dios los bendiga. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo.
Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, los invita a escuchar nuestra programación los domingos a las 9 de la noche por América Radio en los 1260 kHz en onda media y 94,3 MHz en FM. Radio República, por el paro nacional, por libertad y democracia para Cuba.
Voces de libertad. Ideas que marcan la identidad y la defensa de una sociedad libre y democrática.
Y nosotros, lo quiero aclarar, no estamos luchando por la gloria, no estamos produciendo para la industria de la publicidad, ni tampoco estamos estimulados por un narcisismo o una vanidad de decir, miren, aquí estamos, oigan mi historia y mírenme todos los días. No, cuidado. Hay miles de cubanos muy sencillos, muy humildes, muy valientes, de todas las culturas o niveles culturales, posiciones económicas, en toda Cuba, que sufren la persecución, la exclusión, hasta la cárcel, que se arriesgan por defender los derechos humanos. Y ellos no viven en el mundo de la publicidad, no pueden tener un blog, no tienen acceso a internet, no filman entrevistas y sin embargo son protagonistas de esta historia de la liberación que se está haciendo ahora en Cuba.
Oswaldo Payá Tardiña.
Voces de libertad, aquí por Radio República.
Esta es Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, transmitiéndole a Cuba con fe en la victoria.